La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana tenemos el placer, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Pablo Navarrete. Él es defensor de derechos humanos, particularmente defensor del derecho o de los derechos de las mujeres. Él ha tenido un papel importante en el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, en años anteriores, y todo lo que tiene que ver con violencia en contra de ellas. Pablo, un gusto saludarte. Te agradecemos el que nos acompañes esta mañana en Radio Metrópoli en Guadalajara.
Gracias, Griselda. Víctor, muy buen día.
El saldo sigue siendo negativo, a pesar de las campañas, a pesar de que se intenta mejorar en políticas públicas, la violencia contra las mujeres sigue creciendo, particularmente con un alza significativa luego de la pandemia de COVID-19.
Sí, en efecto, pareciera que la violencia contra las mujeres en nuestro país es un mal endémico, del cual políticas públicas van, vienen, estrategias suben, bajan, leyes, presupuestos, y pues vemos que desafortunadamente no hemos sido capaces de impactar con todas estas estrategias para la reducción de la violencia. Siguen manifestándose las mediciones que hace el INEGI de la misma forma, incluso agravándose en comparación con el pasado, siguen agravándose las violencias. 7 de cada 10 mujeres ha experimentado un acto de violencia, y hoy con las nuevas formas de violencia, pues el panorama no es nada alentador. Y sobre todo, Griselda, Víctor, auditorio, algo que hemos identificado es que en este proceso, parte de este proceso, pues es responsable el propio Estado. Curiosamente, hoy vamos a tener saturación de actividades conmemorativas por el 25 de noviembre. Algunos estados o algunos municipios perdiendo la brújula, el día de hoy repartiendo rosas y felicitando a las mujeres. No sé por qué hacen esas barbaridades institucionales. Y también pues encontrando situaciones muy graves, hicimos una investigación con los datos disponibles hasta el 2022 de información de los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios, y encontramos algo muy alarmante que queremos aprovechar este programa para denunciarlo. Cerca de 8,000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo, que se ocultaron. Cerca de 8,000 feminicidios. Entonces, pues parte de este problema no solo es este mal endémico de la violencia machista en nuestro país, que socialmente se incentiva, se promueve, sino que también pues el propio Estado es corresponsable de esta grave situación que estamos viviendo.
¿Por qué se ocultaron estos 8,000 casos? ¿Con la intención de qué?
Pues de que tuviera un impacto estadístico y por lo tanto mediático, para que pudieran presentarse cifras alegres pues de que el feminicidio ha disminuido, lo cual pues es un atentado a las causas de las mujeres, que a diario siguen enfrentando muchas dificultades para acceder a la justicia. Y pues ahora que se ha decidido desaparecer el INAI, pues ya no sabemos qué va a pasar en el futuro, cómo vamos a hacer para obtener información confiable. Y estos datos, Griselda, si me lo permites, te los voy a compartir para que veas cómo año a año, en un cruce de información que hicimos con datos del INEGI respecto de las muertes violentas de mujeres frente a los datos del Secretariado Ejecutivo, pues el Secretariado Ejecutivo ocultó estos cerca de 8,000 casos de feminicidios de mujeres, lo cual es muy grave y que pues nos permite identificar que mientras no se reconozca desde el propio Estado la gravedad de este fenómeno, pues poco impacto vamos a poder tener en las estructuras tan arraigadas, tan endémicas de la violencia machista en contra de las mujeres.
Los casos que detectaron ustedes, Pablo, ¿qué características tenían? Es decir, ¿cómo lograron hacer para sacarlos de la CIF, de la estadística? ¿Los ocultaron como homicidio, como agresiones, o qué fue lo que ocurre?
Exactamente, Víctor, lo que se hace es una valoración en donde la muerte violenta de mujeres, que debe de procesarse como si fuera un feminicidio para que la investigación de este acontecimiento confirme o descarte, pero acá a priori se descarta desde el principio que un caso sea feminicidio. Y hemos encontrado casos de muertes muy violentas, con mucha saña y crueldad, que no están catalogados como feminicidios. Y esta investigación la hicimos con el liderazgo de doña Irinea Buendía, que ustedes saben tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que pide que todas las muertes violentas, incluidas las muertes por accidentes y por suicidios, sean investigadas como feminicidios. Y pues encontramos que también en estos años del 2015 al 2022, pues se presentó un incremento muy alarmante de aparentes suicidios de mujeres con un 16%. De tal suerte que pues estos casos se ocultan para un manejo, para maquillar estadísticas, voy a ser muy claro, y pues para presentar socialmente la idea, la percepción, creo que estamos en los gobiernos de las percepciones, en la que esto ha disminuido y no hay de qué preocuparse.
Sí, a mí me preocupa particularmente este maquillaje que se hace sobre los casos de feminicidio, porque, por ejemplo, tú sabes que aquí en Jalisco sí se les da una ayuda a los huérfanos del feminicidio. Si tú clasificas de manera diferente este delito, pues finalmente dejas descobijadas a las víctimas indirectas, como serían los hijos de estas mujeres.
No solo el tema de la atención a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio, sino también incluso la parte de las penas que se imponen por estos sí. hechos, si es que llegan a concretarse. Hay que recordar que el feminicidio está agravado. Las penas, a diferencia del homicidio, pues son mucho más graves, y como bien lo señalas, Griselda, pues también una de las consecuencias es la obligación que tiene el Estado de reparar el daño a las víctimas, que en este caso pues son hijas e hijos, o las mamás o papás de las víctimas de feminicidio. Esto es muy grave, y de hecho lo hemos planteado en varios espacios, en varios foros, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, porque deben de sacarse las manos con intereses político-partidistas de las estadísticas de feminicidio, y en términos generales de cualquier tema que tenga que ver con la criminalidad en este país. Y no es posible que pues estén ocultando, esa es la palabra simple y sencilla, se estén ocultando casos para decir que hay una disminución. No hay disminución del feminicidio en México, lo que hay una disminución de la investigación de los feminicidios en México, y eso es tan criminal como el acto mismo de cometer una privación de la vida de las mujeres.
¿Los centros de justicia están ayudando?
Mira, diríamos que tienen sus claros oscuros. Los centros de justicia han sido una muy importante estrategia para profesionalizar desde estos espacios la atención de los casos de violencia contra las mujeres. Desgraciadamente, pues siguen enfrentando dificultades presupuestales, financieras, para poder hacer frente a estas situaciones. Carencias de lo más elemental, Víctor, Griselda, que tiene que ver con vehículos, gasolina, y pues también metidas en un entorno político partidista, en donde hay serie de indicaciones desde los protocolos de cómo se tienen que procesar los casos, pero impera la visión político-partidista, y esto también es algo importante que tenemos que revisar y reforzar, sobre todo con la parte preventiva. Un feminicidio ya es cuando se consumó una serie de violencias, y debemos de insistir de generar una política, una auténtica política de prevención. Los feminicidios son prevenibles porque hay ciertos indicios y datos, y que no podemos esperar hasta que ya se consuma un hecho de esta naturaleza, que ya es mucho más difícil para el Estado poderlo remediar.
¿Y cómo explicar, Pablo, la lentitud de las autoridades, no? Porque estoy recordando el caso de esta chica Melanie allá en Tamaulipas, que la golpea su novio en saliendo de una fiesta de Halloween. Y bueno, en el caso de los narcotraficantes, uno entiende que tienen infraestructura y recursos para evadirse de la justicia, pero ¿cómo es posible que un joven pueda hacer desvanecerse sin que la autoridad no pueda dar con su paradero, no?
Eso es lo más absurdo del Estado, y lo surrealista que pasa, porque tú dirías, bueno, muchos de estos crímenes pues están cometidos por grupos delincuenciales vinculados a la delincuencia organizada. Pero aquí vimos ya el caso de cómo una red de complicidades familiares y seguramente de amistades y de la propia sociedad, porque cómo es posible que se haya tragado la tierra este individuo violento que agredió de una forma brutal a esta chica, se desapareció. Ahí está un ejemplo clarísimo de cómo pues el Estado es dejado en evidencia una vez más y de la enorme incapacidad, porque se puede tener la capacidad para ir tras estos criminales y darles una pues actuación ejemplar por parte del Estado, pero aquí vemos que no, al menos que se le dé presión por el apoyo mediático, y aquí pues los medios han sido una pieza fundamental para conseguir justicia, y aquí está el claro ejemplo de que muchos casos que no tienen el foco de atención mediático, pues simple y sencillamente los casos se van al archivo.
Sí, la impunidad me imagino que es prácticamente, no digo brutal. Que absoluta, sí, pero muy alta.
Brutal, brutal. Tiene sus variables de acuerdo a los estados, pero en términos generales, el promedio de la impunidad de los casos de feminicidio es del 98%.
A eso iba. 98%. A eso iba también, Pablo, que están desarticulados todos los esfuerzos del Estado, de los Estados y la Federación, pero no sé si en alguno de estas revisiones que ustedes hacen de las entidades, ¿hay alguno que esté por lo menos haciendo un esfuerzo para tratar de revertir estas cifras tan negativas?
Mira, sí, hay estados que, no voy a dar los nombres porque luego pareciera que los premiamos diciendo que están haciendo bien, porque esa es su obligación, para eso están asumiendo una función pública. Sí están teniendo un registro pues serio de los casos de violencia y sobre todo de los feminicidios, pero fíjense que está teniendo un impacto pues negativo para ellos. A mí me lo han dicho, es que mi premio por ser transparente en los casos de feminicidios es que me dicen que me van a bajar la parte presupuestal porque estamos teniendo un alto índice de feminicidios, cuando justo la lógica debería ser, hay estadísticas de estados en donde tienen dos feminicidios, tienen un feminicidio, y por supuesto tú checas en contrapartida las notas de prensa que hay respecto de ataques a mujeres y encuentras un desfase de esos números. Entonces sí hay estados que están haciendo un trabajo serio y dedicado a resolver estos problemas, pero debe de haber un planteamiento técnico. El planteamiento del abordaje de estos fenómenos, y lo ha dicho Naciones Unidas de manera insistente, tiene que ser técnico, no político partidista, y cuando todo opera desde la lógica político partidista, ya empezamos mal.
Sí. Ahora hay responsabilidades individuales, Pablo, porque si esto ha crecido es porque hay conductas machistas que se refuerzan desde los círculos sociales, es decir, la familia, el trabajo, la escuela. Digo, los machos no nacen en macetas, se van generando desde las familias y hay cosas que tenemos que ya poner un límite.
Por supuesto, yo creo que la sanción institucional es muy importante, pero más importante lo es la condena social. Yo creo que eso es fundamental, la condena y la corresponsabilidad social del vecino o vecina que escucha que hay un acto de agresión y parece que es más cómodo meterse bajo las cobijas que hablar al 911 a denunciar que en el departamento de al lado o en la casa de al lado se está generando una situación de violencia. Y sí coincido contigo, Griselda, el tema del machismo y de la misoginia tiene que ver con un entorno social que es permisivo y que en ese sentido pues hay responsabilidades individuales de aquellos que levantan la mano para hacer daño a otras personas, en este caso a las mujeres, pero también hay responsabilidad institucional por las omisiones, por ocultar cerca de 8,000 casos que pueden ser feminicidios. Son 7,816 casos, insisto, del 2015 con la información disponible hasta 2022, y pues no sé en el futuro si vayamos a poder seguir haciendo estas valoraciones porque pues ya no vamos a tener posibilidades de acceso,
sí, claro,
a la información.
Lo cierto es que alguien debe tomar cartas en el asunto con esta grave omisión. Es, como tú lo mencionas, Pablo, criminal que se estén ocultando los feminicidios por quedar bien con la sociedad o no ser afectados políticamente.
Eso es un crimen y eso es una forma de violencia institucional que debería de tener consecuencias.
Llegó este estudio, se conocen los datos en la Presidencia de la República, ¿qué va a pasar?
Mira, por ahora estamos en una parte de promoción y de difusión. Te digo, tuvimos ya acercamientos con el liderazgo de doña Irinea Buendía Cortés. Ya los tiene en conocimiento el Senado de la República. De hecho, tuvimos una reunión con la senadora Olga Sánchez Cordero a principios de este año para darle a conocer estos datos y que era producto de una iniciativa que está promoviendo doña Irinea de crear una ley que obligue a las autoridades a investigar los casos de feminicidio tal y como lo mandata la Corte en la sentencia que se dictó del caso de Mariana Lima Buendía, su hija asesinada hace ya algunos años y que pues la lucha sigue sin ser concluida.
Bien, pues a mí me gustaría concluir, Pablo, con una recomendación. Bien dices, el feminicidio se puede prevenir, pero en este caso particularmente para las jovencitas que se empiezan una relación de noviazgo, desde el noviazgo se sabe cuándo una persona va a ser violenta y siempre hay que detectar que hay señales que se tienen que ver y que se tienen que decir, no acepto ese tipo de condiciones por una relación amorosa. Entonces me gustaría que a manera de prevención nos ayudaras con algunas señales de lo que no debemos permitir.
Lo primero que no debes de permitir, una relación de pareja debe ser para que vivas en plenitud, para que vivas sin miedo, para que vivas sin temor. Una relación de pareja no implica que te revise tu celular, tus redes sociales, que te cele, pero tenemos tan idealizados los celos que es como sinónimo de que me cuida. Y yo se lo digo con mucha insistencia a las chicas con las que tengo oportunidad de conversar a lo largo y ancho del país. No es la persona adecuada, no es ahí. Si te cela, si te lastima, si te hace sentir mal, si te hace sentir incómoda, aléjate inmediatamente porque es un riesgo potencial a que pueda ser un feminicida en potencia. Y lo que tenemos mucho que trabajar es con las chicas a decirles, tú eres plena estando sola, pero también puedes ser plena estando con una persona que te respete, que no te pues revise tus redes sociales, tu celular, y que esas son situaciones que tenemos que trabajar para cerrarle el camino a esta barbarie que está sucediendo, sí, en nuestro país, con tantísimo feminicidio y tantísimas expresiones de violencia feminicida como las que hemos visto en los medios en los últimos días.
La última investigación que vinieron a presentar también aquí investigadores de la Universidad de Guadalajara también agregaban un elemento que de repente no lo analizamos, la intervención de los familiares o de las mujeres en una familia, que está la prima que te dice, o sea, que le alienta a él el machismo por atacar a una mujer, ¿no? Entonces la intervención de la suegra, la intervención de la prima, la intervención de la hermana, pero también con actitudes machistas, y eso, nos decían los investigadores, está incidiendo en que se registre un feminicidio.
Por supuesto, hay muchos factores que van alimentando un potencial feminicidio, y en esto es la normalización por parte de la familia del generador de la violencia, porque le dicen, ah, sí, pero es que era una chica muy coqueta, le gustaba andar con muchos chicos, por eso mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi hermano la agredió. Eso es justificar la violencia, nada justifica la violencia, y en ese sentido, insisto, la condena social sería un primer paso para que luego lleguemos a la condena institucional de los feminicidios.
El error histórico, ¿no? De todas son tal para cual menos mi mamá y mi hermana, ¿no?
Sí.
Es correcto.
Gravísimo.
Bien. Muy bien. Pablo, como siempre, muy agradecidos con el análisis de esta mañana en esta fecha tan especial. Todos los días hay que defender los derechos y respetar los derechos de las mujeres.
Con mucho gusto. Que tengan excelente día.
Gracias, Pablo Navarrete, defensor de derechos humanos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos, Griselda, termina este informativo el lunes.
Que te la pases muy bien y bienvenido de nueva cuenta, Vicky.
Gracias.
Gracias.